generales del curso político en un acto al que van a asistir todos los ministros del gobierno. ¿Eso qué es? ¿Cómo lo interpretáis, Alberto, José María, Ángela?
Bueno, yo creo que eso es una muestra de algo que Pedro Sánchez ha demostrado una gran habilidad, ¿no? Que es poner todo el foco y dominar la agenda política. La comparecencia de María Jesús Montero se produce en el Senado porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado. En el Congreso se intentó y los votos de los socios del gobierno lo impidieron, ¿no? A mí, más allá de la cuestión de las agendas y la contraprogramación, lo que me gustaría es que uno, otra, o si pueden ser los dos, nos expliquen realmente en qué consiste el acuerdo al que se ha llegado con Esquerra Republicana, qué significa para la financiación autonómica de todos los territorios de España y cómo se va a concretar. ¿Eso va a ocurrir en una u otra comparecencia? Yo la verdad es que no lo espero en ninguna de las dos.
Yo tampoco, sobre todo después de las declaraciones de Esther Peña, de las famosas declaraciones sobre Soria, Teruel y Cuenca.
Que repitió ayer la ministra portavoz, que era la alegría.
Que repitió la ministra portavoz, en fin, esto está en un punto en el que yo creo que además María Jesús Montero está atrapada en un mar de contradicciones del que es muy difícil ser, vamos, que es imposible salir con dignidad, ¿no? La que fue consejera de Hacienda, que reclamaba los 4.000 millones de deuda histórica a Andalucía al gobierno de Rajoy, porque denunciaba que Andalucía llevaba siendo infrafinanciada décadas, la que pidió un nuevo sistema de financiación al gobierno del PP, ahora viene a contarnos que la singularidad fiscal que se ha acordado con Cataluña, que no es más que un cupo catalán, y ahí está el acuerdo para que lo lea quien quiera, es una oportunidad que tenemos todos para pedir lo mismo, ¿no? Bueno, sí, claro, y lo paga el Espíritu Santo. Esto es todo un poco surrealista, la verdad. Y yo creo que además el PSOE tiene claro que el cupo este que ha firmado con RC no se va a llevar a cabo nunca. Una cosa es que no se vaya a llevar a cabo nunca y Pedro Sánchez lo haya puesto en un papel en su juego de Tahúr para conseguir la silla de ella, y otra cosa es que se haya atrevido a poner por escrito una cuestión que atenta contra el sistema constitucional y que rompe el sistema de igualdad de los territorios españoles, ¿no? Lo ha puesto por escrito.
Sí, José María.
Sí, bueno, Pedro Sánchez va a privar hoy a sus ministros del espectáculo de ver a María Jesús Montero en el Senado, evitando la palabra cupo, la palabra concierto, o justificándolo, ¿no? Y lo que ha hecho es contraprogramar, como hacen las cadenas de televisión. ¿Con qué objetivo? Con que no se hable mucho del cupo ni del acuerdo que han firmado, ¿no? Ese es el objetivo, distraer la atención lo más posible, y María Jesús Montero pues tendrá que hacer muchos equilibrios para explicar eso. Y bueno, quizá lo haga echando mano de argumentos peregrinos como los de Teruel o Soria, que no es que tengan una fiscalidad distinta, es que lo que tienen es un sistema igual que a lo mejor en Ceuta el tipo impositivo es otro, pero no recaudan impuestos, los reparten ellos y ejercen la solidaridad como quieren, que es ninguna. No es así. Son un incentivo fiscal, en el caso de Teruel, pues para anclar población al territorio, por ejemplo, o para que se asienten empresas, que es muy distinto a recaudar los impuestos, ¿no? Pero entonces, pues, María Jesús Montero tendrá hoy que justificar eso. Yo, de todas maneras, creo que de fondo, lo apuntaba también Alberto, de fondo ya veremos si esto se hace y se llega a cumplir y cómo se va remansando en el tiempo y cómo responden las comunidades gobernadas por el PP al embeleco, al anzuelo del gobierno de perdonarles la deuda para que traguen con el privilegio de Cataluña, ¿no? Eso habrá que ir viendo cómo se va acompasando. Muchos varones del PP han dicho que no, que eso es un trágala y que no están dispuestos, pero otros que tienen muchas deudas, ya veremos cómo es ese reparto. Y bueno, lo de hoy pues va a ser un espectáculo con doble pista. En un lado Sánchez inaugurando el curso político y en otro lado María Jesús Montero pues pasando un poco, no sé si las de Caín, pero con su desparpajo habitual, pues defendiendo algo que tiene poca defensa desde un punto de vista progresista y de izquierda.
Sola ante el peligro que va a estar en el Palacio del Senado. Sola ante el cupo o lo que sea. Tu amigo René terminaba siempre con una soleá o con una seguidilla,
sí,
o con una copla, ¿no?
Dependiendo.
Una letrilla, ¿no?
Sí, con una letrilla flamenca. Si quieres, terminamos hoy con una por seguidilla.
Venga, la que tú quieras.
Es menos bonita escucharla hablar. La seguidilla se recita regular, pero es una,
cántala, es una letra
de Moreno Galván muy significativa sobre Andalucía, y ahora que estamos hablando de esto de la territorialidad y de las cupos fiscales, que decía: qué pena de pueblo lo que ha sufrido, golpe y golpe y golpe en el mismo sitio.
La sabiduría popular de las coplas. Gracias, Ángela Cañal. Hasta la próxima. Gracias, José María. Un saludo.
Un saludo, gracias. Buen día a todos.
Un abrazo, Alberto García Reyes.
Un abrazo.
Enseguida estamos con el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina, me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
La entrevista de las 9, como les venimos contando en la mañana de Andalucía, esta noche hubo un nuevo intento de entrada de menores en Melilla que evitó la gendarmería marroquí. La ciudad autónoma está celebrando su feria hasta el día 8 de diciembre. El día de ayer la verdad es que fue un día intenso en llegada de personas, migrantes, más de 400 fueron rescatados, llegaron incluso a la isla de Ibiza. Hubo una patera, como les... También les venimos contando desde temprano, una patera con 100 personas a bordo. Melilla fue tristemente actualidad cuando ocurrió aquello del verano del año 2022. El 24 de junio se produjo el salto a la valla con más de 20 inmigrantes muertos y dos gendarmes. Vamos a saludar a Juan José Imbroda, presidente de Melilla. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
Encantado nosotros también. Esta noche, como le hemos dicho, un nuevo intento de entrada de menores a Melilla. La gendarmería marroquí lo ha evitado. No ha sido en todo caso tan intenso, ¿no?, o tan masivo como los que han ocurrido en Ceuta, ¿no, señor Imbroda?
Bueno, verá, ahora mismo en estos episodios, en este fenómeno de migración, están sufriéndolo mucho más Canarias y Ceuta que Melilla. Melilla tuvo los propios suyos, ya con la famosa valla. Y luego, en cuanto a los adultos, en cuanto a los menas, menores extranjeros no acompañados, yo recuerdo, podría decirlo a ustedes, que durante el año 2017 y 2018 teníamos aquí como 1.070, y tenemos una capacidad de 300. Ahora mismo, vamos, el doble de lo que tiene Ceuta ahora mismo. Imagínense pues la crisis que tuvimos aquí. Bueno, aquí nos preparamos y ya nos adaptamos y demás. Pero ahora lo que se está produciendo al socaire del efecto llamada que puede producir todas esas noticias diariamente que se están dando en la prensa, pues otro día el domingo intentaron entrar 50 o 60 a nado en un dique, un dique que separa la agua de Melilla del agua de Marruecos, ¿no? Pero ahí estuvo muy bien la Guardia Civil con sus lanchas y además también la policía marroquí, la lancha de la policía marroquí, que es verdad que colaboraron. Y no pasó ninguno, no entró ninguno, por lo tanto nos estamos manteniendo una cifra bastante aceptable en este momento. Independientemente, sí, le digo que vería ya establemente aquí, viviendo aquí, el 15% de su población inmigrante, viviendo aquí, empadronada y con todos sus derechos por inmigrantes.
Este mes de agosto, según los datos que ofreció la delegación del gobierno, hubo 736 intentos de entrada a nado por vía marítima, cuando en el mismo periodo del año 2023, es decir, en el año anterior, hubo más, 1023, es decir, que al menos ha disminuido. Pero la vigilancia, señor Imbroda, es permanente, ¿no?, en esa zona de la costa de Melilla, la que está más cerca de la ciudad de Nador.
Sí, sí, aquí no puedes bajar la guardia. Aquí si baja la guardia, entonces se te cuelan, vienen. Estamos muy cerca, entonces, bueno, pues lo tienen. Hombre, no es que sea muy, muy fácil, pero no lo tienen tan complicado. Hombre, nadando con un neumático, con un salvavidas o algo por el estilo. Pero esto, la Guardia Civil está actuando fenomenalmente, defendiendo como tiene que defender sus fronteras y contra la inmigración irregular, que además es una inmigración que produce muchas muertes, desgraciadamente, para los inmigrantes que quieren venir, desgraciadamente. Por eso debería ser siempre regularizada e irregular. Y entonces la Guardia Civil está operando bien y está también trabajando y colaborando la policía marroquí en estos momentos, la gendarmería marroquí. Así porque que bien, y por eso ha bajado. Sí. Le digo antes que no tenemos tanta presión ahora mismo en Melilla, pero yo creo que se está haciendo las cosas bien en ese sentido de la Guardia Civil, ¿no? Que está trabajando. Y que además ahora mismo hay un chollo con Canarias, ¿no? Entonces se puede entrar por allí, con Ceuta también, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué se van a venir por aquí si allí están entrando, por lo visto, muy fácilmente?
Sí, porque el trayecto que tienen que recorrer a nado desde la zona marroquí más cercana a Ceuta es mayor, ¿no? Que el que tiene, o menor, perdón, que el que tienen que recorrer ahí en Melilla. De todas maneras, desde el drama de la valla en el año 2022, esa frontera, la frontera terrestre quedó muy reforzada, ¿no? Desde aquel intento tampoco hemos tenido muchos más intentos.
Sí, sí, es verdad. Mira, la valla, esta valla, que quiero también puntualizar para todos, es la valla de Europa, no es la valla de Melilla. Melilla está aquí, pero la valla de Europa. Una vez que salta un señor aquí, pues está saltando en Rotterdam, en Sevilla o en Barcelona, que es lo que ellos quieren además. Pero dicho esto, se produjo un luctuoso suceso el año, efectivamente en junio del 22, con la policía marroquí y un grupo de unos 3.000, una avalancha que venía, ¿no?, de un monte cercano a Melilla, de monte que está en Marruecos, voy a la carrera. Y aquí, bueno, pues yo creo que, vamos, creo, no, seguro, que no se organizó bien la policía marroquí, y por culpa de esa negligencia y por una más actuación suya del operativo montado, pues murieron más de 20 personas, ¿no? De ese momento realmente no se ha producido tampoco aquí algo más, apenas intento ya de salto de valla, se están produciendo. Ya Marruecos tomó buena nota, tuvo un problema de imagen a nivel internacional y se cuida muy mucho de dejar que se concentren bolsas en el monte Gurugú, que es muy cerca de Melilla, como antes se hacía, había campamento con muchísimos centros subsaharianos, y ahora eso ya lo están combatiendo bien. Así que de momento, como le digo, no estamos mal aquí ahora mismo.
Usted es uno de los políticos más veteranos de España, señor Imbroda. Su trayectoria recorre pues toda la transición desde el año 1979 hasta el año en el que vivimos, 2024. Tiene mucha experiencia en saber cómo funciona Marruecos. ¿Es verdad que Marruecos es el que tiene el mando o la mano que abre o cierra la presión migratoria a ciudades como Ceuta o Melilla?
A ver, yo, si él también le puntualizo, yo soy, efectivamente, en el año 78, yo viví la transición, y la viví con muchísima ilusión, siempre creí en la libertad y la democracia, y creo que ha sido lo mejor para España. En el año 2000 es cuando yo entro de presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, y es cuando ya pues estoy aquí del año, pues sí, llevo 24 años, 20 al frente de la Ciudad Autónoma. Mire, Marruecos ha hecho lo que ha querido con el fenómeno migratorio. Yo siempre he sido muy crítico con Marruecos, y he sido muy crítico con el gobierno español, si ha cedido, si ha sido muy contemporizador, si se ha entregado a cambio de nada cosas, y se han hecho así, no se ha actuado bien. Mire, usted, el Sáhara, por ejemplo, la entrega del Sáhara, aunque sean pues nominativamente, pues porque el Sáhara de hecho ya lo tenían estos señores, pero era la potencia colonizadora de España. Esa carta tan importante que tiene España, pues la juega en un segundo con nada a cambio. Y el problema además que tuvo con el Polisario. O sea que ha sido una política errática la del gobierno español con respecto a Marruecos, con Argelia, con el Polisario, desde hace algunos años. Y entonces, bueno, pues esto se nota. Ellos, cuando han querido presionar a España, pues o bien han presionado con pesca, han presionado pues con el tema de la inmigración. Y esto lo tienen fácil. Fíjese, Ceuta tiene una playa muy cercana a Ceuta, que de Marruecos. Trajal, sí. Que es mucho, que, claro, y bueno, Pues tan fácil como poner un servicio en esa playa de la Gendarmería Marroquí, que no pasa a nadie. Además, con las leyes que tienen ellos, que ellos además tienen, no comprenden ustedes, no, ese respeto de los derechos humanos que tenemos en España, como ustedes comprenderán allí, lo tienen a su manera. Bueno, pues esto se podía haber evitado, no se puede haber evitado. Esos saltos a la valla se podían haber evitado si hubiesen estado mucho más prestos, ¿no? Entonces, ahí ha faltado, pues, decisión del gobierno nacional, gobierno español, a cambio de qué. Somos los más amigos del mundo de Marruecos, y Marruecos ha sido muchas veces amigo, otra vez enemigo, o adversario, por no decir enemigo, y no se lo hemos tragado. Y luego también está Europa. ¿Por qué el gobierno nacional no ha ido a Europa ya? Esto es que este fenómeno migratorio, estos fenómenos migratorios, aunque estén por el sur de Europa, aquí por la península y demás, estos son para todos, afectan a todos. Y ahí tenía España que haber pedido con mucho más vehemencia la colaboración de la Unión Europea para estar y plantar cara no solamente a Marruecos, sino también a los países de aquí de subsaharianos, que son los productores de los inmigrantes. Los inmigrantes que vienen con toda la buena fe del mundo porque están buscando un mundo mejor. Mundo un poco mejor, y hoy día con las comunicaciones, con internet, pues al día estamos enterados de lo que pasa en Dakar o lo que pasa en París. Y entonces, bueno, pues se ven la opulencia de que ellos no tienen, y entonces eso es difícil poner una barrera, pero de todos modos hay que ponerla, porque hay que regularizar la inmigración. Si no, muchos mueren, perecen en el intento, ahogados, y otros son explotados vilmente en Europa, y unos pocos, pues son los que realmente triunfan, por llamarlo de alguna manera.
Las mafias lo mismo se aprovechan de ese intento o el deseo legítimo, ¿no?, por aspirar a una vida mejor de las personas que vienen, de los migrantes, pero quizás los migrantes no sepan qué pasa si entran ilegalmente en España, el camino de retorno, ¿no? Estoy acordándome ahora, y quizás lo podemos comentar de nuevo dentro de un momento, la historia que cuenta la película El Salto, ¿no?, de Benito Zambrano, que hay gente que no la quiere ver por el drama humano, ¿no?, que plantea, y está localizada allí precisamente en el monte Gurugú, ¿no?, que rodea a Melilla. Pero la gente que viene no sabe qué pasa si aquí le detiene la policía, o sea, los mecanismos de devolución que existen.
Sí, mire, este fenómeno es un drama. Es un drama total. Estamos hablando de personas, yo lo he dicho antes, que quieren buscar un mundo mejor, ¿no? Imagínense cómo se vive, pues, en Benín, o cómo se vive, pues, ahí en Senegal o en Nigeria, me da igual. Esto están o en Mauritania, o en Mali, y cómo tienen un acceso fácil a lo que es Occidente, a los que son para ellos los países de la opulencia, de la riqueza, pues ellos lo ven de otra manera de allí, ¿no? Luego las cosas cambian una vez que estás aquí, claro, también tenemos nuestros problemas. Y esto es un drama. Es un drama, y estar ahí son muchas veces por la mafia, son los verdaderos negociantes y triunfadores de este problema, la mafia. Siguen las mafias trabajando, siguen las mafias, pues, con los cayucos, siguen las mafias con los barcos de pesca grandes que llevan y luego los sueltan cayucos pequeños a los inmigrantes, a los que pasan con las motoras, a los que pasan con las motos de agua, las mafias siguen trabajando y han ganado muchísimo dinero, y ganan por pasar una moto de agua de Marruecos a Melilla. Para que tengan ustedes idea, estamos hablando de un kilómetro, kilómetro y medio, como mucho, por dar un rodeo, pues está, a lo mejor está pagando 2.000 euros, 2 o 3.000 euros, el señor que va detrás de paquete, ¿no? Imagínense, pues, esto es que no es nada, ¿no? Bueno, pues eso, esto se aprovechan. Ese es el problema, ese es el gran drama. Y luego, además, en el camino, ¿no? Imagínense el camino que tienen que hacer desde la África subsahariana hasta llegar aquí a meterse en un cayuco, en una barca, en una moto, el camino como lo han pasado, ¿no? Y los países que están atravesando, que no es precisamente que están atravesando Suiza o Bélgica, están atravesando unos países en el allí que el respeto a los derechos humanos ahí sí que no existe para nada, ¿no? Así que es un verdadero drama. Pero eso hay que regularizarlo y regularlo, y y Europa tiene que ponerse seria, y España también. Y hay que ayudar y hay que exigir. Y con Marruecos, que es el país más occidental que hay, pues Marruecos, no olvidemos, tiene el mejor tratado de preferencial con Europa de ninguno del mundo. Tiene unos derechos que no tiene ningún tercer país de ningún continente con Europa. Se le apoya constantemente el Banco Europeo de Negocios, Europa, España y tal. Bueno, pues hay que seguirle. Hay que exigirle que esos dineros realmente se inviertan, se gasten en lo que tienen que ser productivo, y que controlen, controlen las mafias, que las controlen, y que bueno, que se regule la situación y que se regularice la situación con una inmigración ordenada, que puede serlo perfectamente, si nadie está en desacuerdo con que la inmigración no venga a España, sí es bueno que venga, pero es bueno que venga documentada, regularizada y que venga regularmente. Eso sí es bueno, porque nos va a ayudar a la economía y vamos a crecer más y todo va a ser mejor para todos, pero de otra manera, ¿no?
El discurso que usted está exponiendo aquí en Canal Sur Radio esta mañana es sereno, templado. A veces discrepa mucho con el tono que emplean dirigentes también del PP, ¿no? Ahí está el conocido tuit, ¿no?, del alcalde de Badalona, de García Biol, que tanta polémica generó. En esto de la inmigración no hay que ser... de manera o por precaución muy templado, señor Imbroda.
Bueno, vamos a ver, cada uno va, dice, cuenta la feria como la va, ¿no? Es mi compañero Albiol, que es el alcalde de Badalona, y allí tiene unos problemas específicos que los conocerá, los conoce mejor que yo perfectamente, ¿no? Y él sabrá cómo tiene que llevar aquello, ¿no? El hecho evidente es que es un hombre que he votado con mayoría absoluta y demás, o sea que debe ha conectado muy bien con los ciudadanos. Yo estoy aquí en Melilla. Nosotros estamos en África, cerca de Granada, cerca de Málaga, en Sevilla, pues tenemos vuelos diarios con Sevilla y en una hora y 25, de 20 estamos ahí. Pero estamos en África y nuestra frontera es Marruecos, África. Y bueno, y tenemos que tener también... Y ha dicho que tenemos un 15% de migración viviendo aquí permanentemente, más los que tienen el CETI, y tenemos que jugar de otra manera. Tenemos que trabajar de otra manera, entender el problema, comprender qué es la situación, qué es lo que pasa. Fíjese, la frontera de España, Melilla, con Marruecos, ha estado en otros momentos ha estado mucho más diferencial, pero ahora mismo puede estar en un diferencial de renta per cápita de 9 a 1. O sea, que cruza usted, salta usted 2 metros, y usted ha llegado a un país que usted le lleva 9 veces a 1, y si salta al revés, se salta para acá, pues 1 a 9. Así que eso, a ver quién lo para. Es el borde, era el borde, el fronterizo, que había más diferencial económico del mundo, de cualquier borde fronterizo, ni Estados Unidos con México. Y bueno, pues hay que comprender, y hay que comprender la idiosincrasia de allí. Y luego nosotros aquí es una sociedad plural, Melilla, una sociedad que es una sociedad que vive en paz, que nos respetamos, y que la religión, pues los melillenses de religión musulmana o islámica, los sefardíes y los melillenses de confesión cristiana o cultura cristiana, bueno, nos llevamos perfectamente y sabemos cómo hay que llevar las cosas. Así que cada maestro tiene su librillo, y yo aplico aquí el librillo que interesa a la ciudad y que interesa a España en estas latitudes.
Sí, yo le hablaba de la temperatura, de la necesidad de una temperatura baja en el debate, porque ya sabe usted qué ocurre cuando la temperatura sube, ¿no? Se incendia, ¿no?, el debate, y algo más que debate, en un tema que genera tanta mira, controversia, sí, no solo en Andalucía, en España, sí, sino sí, en toda Europa, ¿no?, o en todo el mundo, ¿no?
Le voy a interrumpir. Mire, una cosa que no creo que se está haciendo bien, es que... la reunión que hay con el intento por parte del Gobierno Nacional de que las comunidades autónomas pues se acojan a menores extranjeros no acompañados, que en reuniones que hay que hacerlo, que bueno, si no en reuniones, pues casi forzado. Esto se está hablando mucho de eso en los medios de comunicación nacional y por supuesto internacional, eso sale. Estamos produciendo un efecto llamada fenomenal. Estamos produciendo, le está usted diciendo a un montón de niños de aquí, de toda esta zona, de todo el norte de Marruecos, con 16, 17 y casi 18, le está usted diciendo que no se preocupe, que te va a venir para acá, pero mire usted, lo voy a mandar a Galicia. En Galicia van a ir, van a coger a 1000. Entonces no se preocupe, que en Valencia van a aumentar a 2000. Y se está produciendo un efecto llamada. Por eso, en Ceuta el otro día, había avalanchas de menores que iban a entrar en Ceuta. Porque pensaban ellos, en la traducción que hacen allí, entramos rápido y nos meten rápidamente y estamos en Madrid, en Granada, Sevilla. Y eso es lo que hay. O sea, que ese debate agrio que se ha producido no se debe haber producido de esa manera, porque hemos realizado un efecto llamada fenomenal. De aquí, y estábamos nosotros pues contemplando esto y observando con preocupación a ver qué ocurría aquí en Melilla, no estamos salvando esta vez, pero esto no se tiene que haber producido. Eso hay que sentarse, mire, y poner encima la ley del menor. Área de protección del menor es antes del año 2000, que recordar que el año 90 y tanto, creo que el 90 y algo, sí. Poner la ley de extranjería encima de la mesa. Ver por qué se hizo la ley de protección del menor en aquella época y por qué, cuál era la vocación realmente que tenía, que no tiene nada que ver con lo que es el fenómeno migratorio. Ver cuál es el menor extranjero que salta para la península, que no viene como origen el saltar pues los hechos que nosotros recogemos la ley de protección al menor, que es desamparo, etcétera, etcétera, sino que viene buscando un futuro mejor, económico, etcétera. Entonces, a ver de qué manera se puede legislar, se puede regularizar todo esto y se puede llegar a un acuerdo nacional. El tema de menor extranjero no acompañado, que tiene las competencias las ciudades autónomas y las comunidades autónomas, pero tiene las competencias porque están hechas. En aquel momento el legislador la hizo para los menores nuestros, que son maltratados, que no tienen amparo familiar, etcétera, y la protección que tenemos que darle. Pero no se pensaba nunca en este fenómeno de la inmigración del menor que se produce sobre los años 2013, 2014, 14, como 18, 20 años después. Bueno, pues todas estas cosas habrá que sentarse y hacer algo y tener una política común, pero una política común en derecho para todos. Y eso hay que, por eso el presidente Sánchez ya tenía que haber convocado la conferencia de presidentes, que no la ha convocado, no ha querido, entonces ha pasado, y me da la sensación de que va a salto de mata improvisando. Por el otro día decir allí en África que voy a regularizar 250.000, me los traigo, después los devuelvo, esas son cosas de locura, son efectos llamadas. Así que si nos atemperáramos todos y nos tranquilizáramos, deberíamos de intentar buscar la solución definitiva, que tendría que ser en las Cortes Generales, en una conferencia de presidentes y las Cortes legislando, para llevar a bien todo este tema, que es un drama total, que hay que pensar en las personas, por supuesto. Hay que pensar en anteponer también los derechos de los menores y protegerlos, y hay que pensar también lo que es un país, lo que es una cultura, lo que es la introducción en esa cultura, adaptarse o no adaptarse, es una serie de problemáticas enormes que tendrá.
Usted tiene una relación, yo creo que más fluida que otros presidentes autonómicos, porque es vecino, con el presidente de Ceuta, con Vivas, que hoy, estamos ya miércoles, va a reunirse con la ministra de la Infancia, Cira Rego, también con Clavijo, el presidente de Canarias. Ha podido hablar recientemente con él, ayer mismo, me parece, sí, que estuvimos hablando con él en Canal Sur Radio, y se le veía un poco abatido, ¿no?, por la situación que está viviendo su ciudad, Ceuta.
Bueno, es que Juan Viva ha tenido unos problemas también fuertes. Tuvo la invasión de Ceuta, creo recordar que fue en el año 2021. 21, sí. Aquella avalancha de miles, ¿no? Que Marruecos, sí. Pues presionó a Sánchez, al gobierno nacional nuestro, y me metió allí. Bueno, aquello fue una locura, ¿no? Y fue una invasión. Aquello fue un momento de verdad dramático. Y esto lo vivió él, ¿no? Yo me acuerdo que hablábamos, yo me da el ánimo y demás. Y son distintos a estos problemas de ahora, ¿no? Yo tanto con Canarias como con Ceuta tengo fluida relación, porque tenemos problemas similares. Y en este caso lo está pasando mal. Lo que pasa es que sabe que es que nosotros aquí, en este caso yo concreto, yo me sobre mojado, y la experiencia que tenemos, le he dicho antes que en el año 2016, 17, 18, nosotros teníamos aquí 1.070, cuando en toda Andalucía, en toda España, no sé si había 5.000. Y yo recuerdo que había 800.000 por el País Vasco y estaban protestando. Y bueno, estábamos aquí. Nosotros tenemos que tener los chicos hasta durmiendo en la ducha. Vamos, aquello fue tremendo, tremendo. Y entonces Ceuta tiene 500, pero también están preparados para tener 100 y pico, están desbordados. Y hay que, si va a ver con la ministra, lo primero que tiene que hacer es financiar bien todo este tema, porque no lo están financiando bien. Esto va a costa de los presupuestos de la ciudad autónoma de Ceuta, la ciudad autónoma de Melilla y el presupuesto de Canarias. Y esto, por lo menos, ya tienen que haber empezado el gobierno central a haber puesto un presupuesto encima de la mesa para poder ayudar, porque tenemos ya una rémora que viene de hace muchos años y tenemos un quebranto de muchos millones de euros acumulado durante muchos años. Esto ya tenía que haberlo solucionado. Y evidentemente después el señor Sánchez, el presidente Sánchez, tenía que haber reunido a los presidentes autonómicos, a todos, y hablar de menores y de todo lo que he dicho yo, para ayudar a Ceuta y a Canarias. Pero no puede dejarse a Canarias como está ahora mismo, ni a Ceuta tampoco.
Pues es la voz de Juan José Imbroda, el presidente de Melilla, una ciudad que está ahora de feria, pero que está también pendiente del drama migratorio que se está viviendo en otras ciudades como Ceuta, como las Islas Canarias. Le dije antes que le iba a preguntar si había visto la película de Benito Zambrano, El Salto.
No, no lo he visto porque yo llevo muchos años aquí con la valla, he visto mucho drama y yo no me quiero poner a ver una película de esa porque ya me conozco y pasaré un mal rato. Y como ya lo he vivido aquí en primera persona, tengo una suficiente experiencia, pero no he querido verlo.
Señor Imbroda, gracias por haber atendido la llamada de Canal Sur Radio. Que tenga muy buenos días y que termine de manera feliz la Feria de la Virgen de la Victoria que se celebra en su ciudad. Un saludo, buenos días.
Muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Si tu centro sanitario se pone en contacto contigo para participar en el programa de cribado de cáncer de colon, ¡muévete! Este programa de la Consejería de Salud y Consumo invita a todas las personas de 50 a 69 años a realizarse una prueba sencilla e indolora. Por ti, por todos, ¡muévete contra el cáncer! Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
Canal Sur Radio.
En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia. Consultas externas. Hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Citas al 954-919-015. HLA Santa Isabel cuida de ti.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadora. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Buica Music World Tour 2024 llega a Sevilla.
Dime por qué tiene cariño.
Un repaso de los éxitos más sonados durante toda la trayectoria musical de Buica. 20 de septiembre, 9 de la noche, Cartuja Center. Compra tus entradas en cartujacenter.com y El Corte Inglés.
¡La mar está revuelta, grumete!
Sí, Capitán Papá. Como tus dientes.
¿Mis dientes?
¡Descuentazo a la vista!
Si tus dientes también están revueltos, no juegues con ellos. Este mes, en The Implant, ortodoncia convencional o invisible, con un descuento de 450 euros. Pide tu cita en theimplant.com.
Salud en Casa Vidafarma. Tus mayores se lo han ganado, se lo merecen, ¿no crees? Ahora en tu farmacia de confianza, ayudas técnicas, ayudas a la vida diaria y ortopedia para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con Salud en Casa Vidafarma. Solo en tu farmacia de confianza.
Tengo el cuerpo empapado de mi patria.
Y antes de que ocupe estos micrófonos Jesús Vigorra, el disco dedicado.
Tengo raza, defendiendo a mi gente. Soy montaña.
Con esta canción tan patriótica, Soy de España, Rocío Jurado protagonizó hace ahora 50 años el momento más erótico de aquella televisión española del franquismo, que dicen que en calidad, por lo de los estudios, uno era mejor que la de ahora, ¿no? Salió la Jurado con un vestido de gasas y brilla brilla, en el que más que insinuar, enseñaba de cintura para arriba lo que nunca había enseñado nadie en la televisión. Cuentan que ese día el chal que el censor le ponía a las artistas más atrevidas se perdió, o lo perdieron, porque entonces ya trabajaba en la tele Manuel Martín Ferrán. Y que hasta las mujeres de los ministros, tan beatas ellas, tuvieron que tomarse el equivalente al Lexatín de entonces, antes de llamar a sus respectivos maridos para que elevaran la correspondiente queja. No había vídeo, pero todas se sabían de memoria el Soy de España. Y eso Vigorra, que no cantó Slow Mo,
no conocía,
sino solo Soy de España, ¿no?
Buenos días, no conocía...
50 años de aquello. ¿Tú no has visto el vídeo de la Jurado?
El vídeo lo he visto, pero no recordaba ahora ese Tengo el cuerpo empapado de mi patria. Claro. Esto es un himno tremendo.
Erótico, exactamente.
En cualquier caso, Fran, prefiero a nuestra... Aquí me pongo patriota también, como la Rocío Jurado. Prefiero a la Rocío Jurado con el chal perdido a la Gio ayer llegando a Venecia, que aquello era una mamarrachada, puestos a enseñar. Preferimos lo nuestro.
Cualquier tiempo pasado, Vigorra. Se quedan ustedes con Jesús Vigorra en la mañana de Andalucía. Buenos días.
Hasta luego. Seguimos en un momento con muchas cosas en esta mañana para que ustedes vivan la mañana de Andalucía a lo grande.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal te ofrece en su área de ginecología y obstetricia diagnóstico y tratamiento integral para la mujer en todas sus etapas con técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y consulta de suelo pélvico. Estamos en Ramón y Cajal 35 y en el 955-11-16-11. HLA Ramón y Cajal cuida de ti.
Somos la academia que necesitas en el centro de Sevilla con clases online y presenciales. En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes y administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en academiamn.com.
Vuelve a la rutina sin gastos extra con las superofertas de Supermercados Más. Hasta el 26 de septiembre, aceite de oliva virgen extra La Pedriza, garrafa de 5 litros a 38,95 euros. El litro sale a 7,79 euros. Y disfruta de más de 1.000 ofertas y más ahorro para la vuelta en Supermercados Más y en supermercadosmás.com.
CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954-222260 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina, me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La implantación del programa de cribado poblacional en Andalucía se realizará por tramos de edad, garantizando la calidad de la asistencia prestada, la equidad y la accesibilidad. Las mujeres irán recibiendo las cartas en su domicilio. No obstante, si presenta alguna sintomatología ginecológica, no dude en consultar a su equipo de atención primaria.
Muévete contra el cáncer. Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
Y vamos ya a la otra tertulia en la mañana de Andalucía que ustedes esperan.
La hora de la realidad con Jesús Vigorra.
Bueno, y con Maite Chacón, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal?
Y con Yolanda Garrido, buenos días. Y el licenciado Diego Bollado, buenos días.
Real, menos real.
Licenciado.
Soy más etéreo.
Y dos Sicilias.
Vigorra, ¿sabes que he soñado contigo? No quería que eso ocurriera, pero...
Ni yo quiero que tú lo cuentes.
No, lo que a mí no me gusta es que tú salgas mi sueño. Ya te tengo muy visto aquí, pero ha salido en el sueño y fatal, ¿eh? No te quiero ni contar, ya.
¿Una pesadilla?
Sí.
¿Era pesadilla?
¿Tú sabes lo que Vigorra me estaba haciendo?
Pues no queremos...
No lo voy a contar.
No lo digas.
Pero muy mal, ¿eh? No quiero que salga más en mi sueño.
Bien, pues además de cuidado con las pesadillas, tienen que tener cuidado con los tesoros que pueden tener en casa sin saberlo, que pueden tener detrás de la puerta, porque, oigan, una anciana rumana... Estas cosas solo pasan en Rumanía.
Bueno, no crea, también puede pasar por otro sitio, en China también. En China,
usó, pero esto está comprobado y confirmado, ¿eh? Sí, usó durante décadas, un tope de una puerta de ámbar que vale 1 millón de euros.
Esto ocurrió hace unos años, ya se ha descubierto, lo que pasa es que ahora se ha publicado esta historia tan curiosa. Una señora que vivía en un pueblecito de Rumanía fue al río un día y se encontró pues con un pedrolo grande de 3 kilos, le gustó a la muchacha, se lo llevó a su casa y lo utilizó durante décadas de tope de puerta, ¿no? Una cosa que tú pones para que el viento no te cierre la puerta de un portazo.
De un portacito.
Allí estuvo durante décadas. Un familiar de esta señora... ya cuando murió se dio cuenta de que, bueno, lo miró raro, esto podía ser una piedra, a lo mejor tiene algún valor, lo llevó a un museo, efectivamente. Se trata de un ámbar único, de 3,5 kilogramos, que se encontró, como decimos, en el cauce de un río, en una aldea que está situada al sureste del país. El ámbar seguramente tiene entre 38 y 70 millones de años de antigüedad y es una pepita, aunque le llaman así en diminutivo, es una pepita única en el mundo, de los más grandes que se han encontrado nunca de ámbar en el mundo. Fijaros qué curiosa la historia como es. Ahora mismo está en un museo.
Claro, por eso han dado la noticia, cuando ya lo tienen a buen recaudo.
Ya lo tienen cerradito.
En un museo. Que unos ladrones entraron a robar, se llevaron 4 baratijas de la señora y se dejaron ahí el pedrolo aquel.
¿Cuánto vale la pepita?
La pepita podría costar 1 millón de euros. El museo compró esta pieza a la familia, lo que no sabemos cuánto pagó realmente.
Porque probablemente la señora ya no estaba, claro.
No, la señora murió,
la señora
además.
La pepita, pero no tuvo 1 millón de euros.
Dejó de herencia a un sobrino.
Sí. ¿Y tú con qué, o vosotros con qué atrancáis las puertas que baten?
Pues mira, yo, ¿sabes con qué la atranco? Con los almirez de madera,
sí,
que vale muy barato.
Entonces, hombre, los bonitos eran los aquellos
sí
dorados.
pero hay almirez de madera que valen céntimos, sí, valen muy barato, entonces yo tengo 3 o 4 y los tengo.
A ver si va a ser de Eva, ¿no? Te va a dar 1 millón de euros, no, míralo. No.
Pero Diego recordará, digo, porque estábamos juntos, sí, cuando nuestra queridísima y siempre honrada y añorada Matilde Coral contó qué hacía con los trofeos que le daban. Públicamente.
Menos mal que no le dieron un Goya. Menos mal que no le dieron un Goya nunca, porque también lo hubiera tenido.
Un Goya tranca una puerta.
Un Goya es lo mejor.
Total,
Goya
tranca, sí, lo porque pesa.
Una vez en una entrega de los premios del público, ella que siempre hablaba y hablaba
y hablaba con la realidad, hablaba con la verdad.
Cuando le entregamos a alguien un trofeo, digo, esto lo puedes utilizar para trancar las puertas, que es lo que yo hago con los trofeos.
Bueno, que esta mujer rumana que llegó toda la vida en pobreza, sí, lo que hubiera hecho con ese dinero.
De todas maneras, te voy a decir una cosa, no es tan raro, ¿eh? En muchos pueblos de Andalucía todavía hay personas que atrancan las puertas con bases de columnas romanas, ¿eh? No valen un millón de euros, pero bueno, pero tiene su valor, ¿no? Y sobre todo tiene su valor porque pueden dar pistas de dónde venían
y de vez en cuando salen historias de un cuadro que encontré en el rastro. Totalmente, porque una familia lo vendió por una bagatela, sí, y resultó que luego era un cuadro bueno. Eso es.
La condesa de Lebrija atrancaba todas sus puertas con lo que sacó de Itálica.
Tenía las puertas batientes.
Bien, vamos a la siguiente historia, y es que, atención, se adelanta, Maduro adelanta la Navidad por detrás. No, todavía no.
Bueno, el 1 de octubre. La cortina de humo, la maniobra de distracción que se ha inventado ahora Maduro. Se cree que los venezolanos son tontos, dice, ahora ya es Navidad. También es verdad que va a empezar a regalar ayudas y bolsas de comida en los barrios, entonces todos los venezolanos que están allí diciendo, ah, pues
Navidad, Navidad.
Encantados, Navidad, Maduro va a regalar comida, pero lo acaba de anunciar.
En agradecimiento a usted, voy a declarar decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. ¡Arranca la Navidad el 1 de octubre!
Debe tener cerca una fábrica de mantecado de Estepa, este hombre, porque dice que huele a Navidad. Ya
yo te voy a decir, en algunos supermercados de nuestra tierra, una cadena andaluza concretamente, a final de septiembre ya tiene cosas de Navidad.
Bueno, Estepa y todas las ciudades que producen Rute ya se habrán puesto a producir.
Sí. Ya empiezan, en agosto.
Pero ahora todas máquinas.
Alguna cosa, yo también me comí un mantecado de coco.
Del año pasado,
y
¿no?
también, no, de los de que tú dices este año. Sí, me he comprado mi cuartito de mantecado.
Porque ¿ya te has comprado el mantecado?
¿Para qué quieres esperar tu Navidad? Ahora está rico también.
Volvemos a Venecia, nos está dando muchas noticias, aparte que aquí en este programa, como saben ustedes, estamos muy pendientes, y es que en Venecia Daniel Craig, que es el agente 007, el último, uno de los últimos, no sé si lo ha habido algún otro más,
uno de los últimos.
Pero ha hecho varias.
El último de momento.
Sale del armario, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Daniel sale del armario en Venecia,
es,
Diego.
Que es el prototipo del canon de la heterosexualidad, fuerte, grande, rubio, que liga lo más grande. Bueno, pues ha presentado una película en Venecia en la que el papel que hace es de gay. Y como aquí tú sabes que a los actores, a las personas les cuesta mucho percibir la realidad de la ficción, parece ser, pues entonces alguien ha preguntado, entonces, ¿qué pasa? ¿Que la gente 007 era gay? ¿Esto cómo es? ¿Y cómo se hace un gay cuando no? Pues me imagino que un gay se hace igual que otra cosa, ¿no? Es lo que ha dicho él, ¿no? Y bueno, y simplemente le ha roto esos tópicos, ¿no? Se ha reído de esos comentarios. Diciendo que bueno, que le encanta hacer este papel, que es el papel que quiere hacer, y que si hay escenas de cama con hombres, dice que sí, que muchísimas más que las que puede haber con mujeres en el agente 007. Y que además lo hará muy bien porque es muy buen actor, y es verdad, ¿no? Haga de gay o haga de ingeniero de caminos, ¿no?
Y ha dicho, pero ¿cómo un 007 puede ser gay? Y dice, es que el 007 no importa con quién se acuesta, lo importante es que resuelva.
Claro, que resuelva casos, y que lleve a la reina de Inglaterra a las Olimpiadas.
Bueno,
a
y además,
él fue el que la llevó a la reina de Inglaterra.
No hay que confundir, Daniel Craig no es 007.
Ni es gay. No lo sabemos, es broma, claro. Oye, claro, pero es verdad que le cuesta mucho a las personas cuando los roles de la. Y fíjate que hemos tenido grandes.
Pues anda que no hay actores gay que han hecho de heterosexuales toda la vida,
es lo que te iba a decir.
Dicen que son
de los
mejores.
Clásicos, de los clásicos.
No sé si serán los mejores, me parece también que no se puede decir que porque ser gay sea el mejor actor, pero desde luego un actor, independientemente de su condición sexual, puede hacer, si es buen actor, cualquier personaje.
Pero, ¿no? Boadella, yo le oí decir que un gay, el que mejor lo hace, es un hetero. Y que un hetero, el que mejor lo hace, es un gay.
Sobre todo
lo
si es buen actor, claro. Si es buen actor, claro.
Eso me pasa a mí, me confunden con gay allá donde vaya. Tú ves que yo soy... muy viril.
Tú eres muy mal actor, pero se confunden porque eres muy mal actor.
Por cierto, bueno, Joaquín Phoenix, no sé lo que había ocurrido hace unos días, ha pegado un plantón a una película que él mismo había producido, donde hacía de gay, y parece que 5 días antes del rodaje se ha desaparecido, y parece que dicen que es que él no está seguro de ese papel porque va a dar una imagen de él que no es. Eso es lo que he leído de Joaquín Phoenix, no sé si ha retomado.
Este director, el italiano...
Es magnífico,
es el director de Call Me By Your Name. Donde descubrimos al Chalamet, donde descubrimos a Chalamet haciendo también un papel de homosexual, de un chaval que es seducido por un
homosexual. Pues él dice que esa película, que era romántica, era bonita, no tiene nada que ver
con
que
esta,
es
¿no?
sexo,
esta...
sórdida, sí. Droga, rock and roll.
Pues anda que está buena Venecia,
cama,
¿eh?
Y mucha cama.
Anda que está bueno Venecia.
Sí, porque fíjate, Nicole Kidman también ha hecho una película de alto...
Pero fíjate, yo siempre que me gusta repasar, no olvidemos grandes actores que han hecho papeles de gay. Magnífico, por ejemplo, Antonio Banderas nos ha hecho grandísimos gays, claro. ¿No?
Con Almodóvar.
Con Almodóvar y incluso en El Extranjero, ¿no? Cuando hizo la película tan famosa, ¿no? Que no me acuerdo el nombre ahora. Yo me acuerdo de la música clásica que salía. De este actor que tenía que va desarrollando la enfermedad del SIDA.
Filadelfia.
¿No? Pero hay un actor que no me acuerdo el nombre, tengo la cara, el famoso de La Jaula de las Locas. Hacía un gay. No sé,
sí.
Que era el apellido italiano. No era.
Ah, tú dices la versión francesa.
La versión, sí.
La versión francesa.
Yo cuando veo una película...
Que salía, llevaba siempre un cuerno que tocaba, que era un tipo...
Cuando veo una película y veo a dos hombres besarse o dos mujeres, pienso siempre en ese actor, si es hetero, digo, le estará haciendo un esfuerzo adicional, ¿no? Besar a un hombre...
Esfuerzo adicional que habrán hecho muchas mujeres para tenerse que hacer en película, darse besos con tíos horroroso. Eso sí que tiene que ser un efecto adicional.
Las escenas de sexo siempre son complicadas.
Claro, siempre lo son.
Están muy coreografiadas y están muy... medidas.
Y hay mucha gente delante.
Y la verdad es que ahora hay un protocolo nuevo en el cine en el que hay personas que dirigen además ese tipo de escenas para que todo sea...
Pero tú imagínate ese actriz en los 80 hacer una película de Woody Allen, que era lo más, y tenerte que comer la boca con Woody Allen, con todos mis perdones para Woody Allen.
A Woody Allen tiene que dolerle el aliento.
Siendo mi afarro, siendo una...
Pero había algunos que sí, había algunos que sí, y eso está Carl Gable, por ejemplo. Oye, por cierto, me acaban de mandar un mensajito de Utrera, que lo mismo que dijo, que hemos aludido a Matilde Coral, que María Galeana en una charla también dijo que los trofeos los ponía.
Oh, mira.
Y a María Galeana le pega, ¿eh? Sí. Oye, Yolanda.
Aquí estoy.
Tiembla Medina Sidonia, tiembla toda esa zona, la Ruta del Toro, porque Isabel Pantoja
se va.
Deja Cantora.
Hazme tuya una vez más.
Esta canción hacía tiempo que no la escuchaba. Resulta que andaba buscando piso con su hermano Agustín, que es inseparable suyo desde hace tiempo, y no lo encontraba. No lo encontraba porque los precios eran muy caros. Estuvo mirando, ella estuvo en los años 90 viviendo en Madrid, en una casa, en un chalet que ella misma se construyó allí en Madrid. Ha intentado comprarla, pero no estaba en venta. Pero ahora ha encontrado una casa que tiene las características, aunque no ha dicho dónde está ni cuándo se va a mudar, aunque dicen que puede ser esta verano, esta semana o la semana que viene. Una casa que tiene un amplio jardín, piscina, amplias estancias, los requisitos imprescindibles que ella andaba buscando para mudarse. Se va a mudar a Madrid y va a dejar Cantora. No se sabe lo que va a pasar con Cantora.
Sabe si lo vende, si hace un turismo rural.
Eso podría ser un turismo rural.
Ella ha estado ahí metida, escondida durante mucho tiempo, desde que murió su madre, hace
años.
En los
Ahora está cantando de vez en cuando, hace concierto, sí, pero durante un tiempo que no ha cantado ni nada. Estaba encerrada en Cantora.
Además, allí está la habitación oscura donde tiene los vestidos de torero, de Paquín, ¿no?
¿Te acuerdas la foto que nos hicimos una vez en la puerta? Yo la
vi.
Nos reímos. Nosotros una vez íbamos camino, no sé si de Bejer, ¿te acuerdas?
Hacer un programa Bejer.
Porque se pasa saliendo de Medina Sidonia, a la izquierda, camino de Bejer, está allí.
Y paramos en la puerta, nos hicimos una foto en Cantora.
¿Cómo se le ocurrió la idea?
La vida de Isabel Pantoja tiene que ser triste. Yo pienso que tiene que ser...
No se habla con los hijos,
ni conoce a los nietos, o sea,
ni hijo,
sabe de
ni nieto, allí enclaustrada, no se fía de nadie.
Es de su hermano. No digas que no, es muy de Shakespeare.
De su hermano Agustín.
Cárcel, celos,
y bueno, aunque tuvo que cancelar varios conciertos, ahora por lo visto, lo que se refiere a la salud, está estable.
David, la grúa se lleva averiado, esto parece un chiste, pero no lo es, el nuevo coche de Fernando Alonso, ¿sí? Que es un Aston Martin. Bueno, el coche es una maravilla, parece un coche fantástico.
¿Un Aston Martin es?
Sí.
¿Sabes cuánto hay en el mundo? Hay 150 solo. Uno para él, y bueno, también los ricos se les estropea su coche, ¿eh? Está valorado.
Y todos para uno.
En 2,5 millones, un Aston Martin Valkyrie, que está diseñado por Adrian Newey, que es un legendario ingeniero de Fórmula 1. Bueno, pues se ha parado en medio de Mónaco. Y ha tenido que llamar...
Tiene que ser en Mónaco, ¿no?
El podía ser.
Hombre, Fernando Alonso, en Trebujena no va a...
No le tiene la que envidia.
No, digo Trebujena por decir un pueblo andaluz, que no...
En Trebujena estuvo Spielberg.
Ojo que tiene...
Muy bien, Yolanda.
Tenemos sonido.
¿Sonido de qué?
Del coche.
Del coche de... Fernando Alonso, ahí está. Ahí está.
No,
se
no,
le quedó
está,
parado en la cuneta.
Un cochecito de tope.
Oye, pero lo mejor es que tuvo que llamar a la grúa. Que no han venido a arreglarlo los de la Fórmula 1 y a la escudería, ¿no? Oye, la grúa se ha llevado el coche de
Fernando
Alonso.
Pero porque ese coche no es de carrera, es un coche de calle, ¿no?
Es un coche de calle, es el coche de carrera, pero pues, hay 150 iguales.
Eso es lo que pasa por tener un Aston Martin, que con las piezas, cualquier cosita, tiene que esperar.
Y tiene un 600, más fácil.
Hasta que lleguen las piezas.
Eso es de color verde, desde luego, para pasar desapercibido, ¿no?
De verde, es que verde.
Pero no, un verde, ¿tú lo has visto?
Sí, sí, como un verde esmeralda.
Es un verde acuaviva alborán,
se llama. Azul y verde.
Pero muy llamativo. ¿Cómo se puede ir por la calle con eso?
Que eso no se arregla como el seita de tu abuelo que abría el motor y le echaba agua. Eso tiene que ver.
Deja, cuéntame. Que tú ves mucho, cuéntame. Maite, una heladería consigue por primera vez la primera estrella Michelin que se da a una heladería. Saben ustedes que la estrella Michelin es lo más de lo más de la gastronomía.
La heladería se llama...
Oye, está muy bien traída,
sí, está muy
la ambientación.
La heladería se llama Minimal y es un poco... Nos queda un poco lejos, porque está en Taiwán.
¿Cómo se llama la heladería?
Bueno, Minimal.
No, mira.
Minimal.
Hay vuelos directos.
Está ubicada en la ciudad de Taichung.
Ajá.
Y los inspectores de la estrella Michelin, de la Michelin, se han quedado alucinados de la propuesta que hacen en esta heladería. Lo que proponen es un menú completo, todo a base de helados.
Ajá.
Es decir, que habrá helados, supongo que de todos los sabores. Tampoco hay mucho detalle de cómo son los helados ni cómo saben.
Sí. ¿Hay de perro? ¿Eso qué país es?
Eso es
Taiwán. Ahí comen perro, ¿eh? A ver si te van a poner un helado de caniche.
En Taiwán no comen perros.
No comen perros.
Sí, ya no comen perros ni en
la
China.
La comida china es lo más sofisticado del
Oye,
mundo.
Oye, perdona, no, que aquí estuvo el otro día Rubén Ergueta diciendo que era venido de Vietnam y ha comido perro.
Ya, pero es que
ha comido perro, Rubén.
Y Taiwán es como Rumanía y Trebujena.
Pero salchicha de todo hay.
Bueno, están encantados los heladeros porque dicen que esto abre las puertas a que reconozcan una guía tan impresionante y tan importante para la restauración, que también reconozcan el trabajo que hacen.
Con estrella Michelin.
Claro, con estrella Michelin, las heladerías, las panaderías, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no darle una estrella Michelin a Domi Vélez, por ejemplo?
Pero vamos a ir hoy con eso, ¿no, Yolanda? Sí. La pregunta del día, ¿cuál es, Yolanda?
Pues a las 10, a partir de las 10 de la mañana, queremos que nos dejen su mensaje en el 670-940-200. La pregunta, ¿es usted de helado? ¿Cuánto helado se ha comido este verano?
Pueden ya, ¿eh?
¿Cuántos helados se ha comido? Este
ya pueden.
¿De qué gusto? ¿Qué heladería es su favorita? ¿Dónde está?
Incluso
¿dónde
podemos está? Decir heladerías que sean, ustedes sean, pues, clientes parroquianos de allí. 670-940-200, ya. Y el peluquero de Lady Di escribe un libro. ¿Qué cuenta?
Pues mira, este hombre estuvo trabajando durante una década con Lady Di. Entonces tiene un montón de recuerdos porque dice que, aparte de su peluquero, era su confidente.
Claro, eso es normal.
Claro.
En las peluquerías, bueno, aunque no larga.
Sí, lo que pasa es que ella tardaba...
Ahí ya iban, la peluquería iba ella.
Maite es su confidente Manolo Cortés, solo fue en un tiempo, cuando ella era estrella.
Durante mucho tiempo.
Nos teníamos que enterar cosas tuyas por él.
Por Manolo.
El peluquero tardaba solo 15 minutos en peinarla.
Tenía poco pito.
Porque tenía poquito pelo.
Poco pelo.
Ha extendido pito.
Siempre lo tuvo corto, ¿eh?
Siempre lo tuvo corto porque le cortaba muy poquito. Exacto. ¿Por qué? Pues porque una vez, ¿verdad?, fue a un evento que había en el año 84, la apertura del Parlamento Británico. Fíjate. Y recibió innovar. Dijo, bueno, pues me voy a hacer otra cosita, me voy a poner mona, me voy a poner un moño. ¡Oh! Se formó la reina.
La había quitado protagonismo.
Sí, efectivamente, efectivamente, la había quitado protagonismo.
La foto salió en todas las portadas, claro, y la reina se enfadó.
Le echó una gran bronca.
Por eso se llevan también entre ellos, claro, normal.
Y dijo, nunca más. Nunca más. Nunca más. Entonces no se hizo. Entonces claro. Se cortaba muy poquito, muy poquito. Entonces él cuenta que incluso le contaba cuando, después de casarse, su marido, el príncipe, del que ella estaba muy enamorada, empezó o retomó la relación con Camila. Y le contaba, ha llegado tarde, hay que...
¿Y todo eso lo contaba en el libro?
Sí.
Y música para terminar de Mozart, porque hoy Amadeus... Qué grandes somos ya.
Qué grandes
cumple
somos, ¿verdad?
40 años. La película.
40 años la película. 40 años que hiciéramos nosotros. 40 años la película. La película que transformó el mundo. Ver el mundo, ver la música clásica y escuchar la música clásica. Eso ha hecho más por la música clásica que bueno, de hecho dicen y cuentan que se incorporaban muchísima más población, mucha más gente a los conservatorios, ¿no? Una película que la música es la protagonista, que tiene todos los Oscars del mundo, una historia magníficamente trazada, donde el mundo descubrió la música clásica, y además también se descubre una cosa, que los grandes genios no tienen por qué ser brillantes todo el tiempo, que se puede ser muy brillante y escribir como esta música cuando tenía 9 años, 10 años, pero puede ser también un poco golfo y un poco naif.
Y tener la risa, y reír así. La risa tonta.
Loca.
Esto fue un invento del director,
pero
es verdad que funcionó, es una ficción, evidentemente. Uh-huh. Salieri no era su enemigo, no era su enemigo, aunque probablemente no Salieri, todos los músicos del mundo
lo envidiaban.
¿No sabría hacer la risa? Su facilidad era otra. ¿Diego? No, yo me río para adentro, no me río para afuera, y Mozart se ríe para afuera.
Yo creo que...
Pero es verdad que fue una revolución, ¿eh? Y además yo creo que muchísima gente descubre la música clásica por esta película, ¿no?
Entonces todos los genios son un poquito golfos.
Algunos
no,
sí.
No me he caído yo en esa
relación. Pero sí pueden ser lo que quieran, porque lo mismo que... Yo creo que los genios están tocados por los dioses, ¿no? El caso más claro es el de Mozart.
Y cuando tú, cuando
tú estás tocado por los dioses, te puedes permitir ciertas veleidades que no los podemos permitir.
Pero luego la tristeza de ese final, morir tan pobre, tan solo...
Claro, porque era un genio tan genio, que trascendía el mundo.
¡Seguimos!
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Canal Sur.
La radio de Andalucía.
¿Cuántas veces te quedas en casa porque te da cosilla viajar por tu cuenta? En Flipo Viajes te acompañamos desde Andalucía para que descubras los grandes destinos del mundo en pequeños grupos, Japón, Tailandia, China, Nueva York, India, y una selección especial de viajes para el puente de diciembre y Navidad. Con todo organizado y sin complicaciones. ¿Qué dices? ¿Te vienes? Flipoviajes.com.
Reventón 5 océanos. Hasta el 7 de septiembre reventamos los precios. Alitas de pollo a 2,50 el kilo y lomo de bacalao extra de Islandia a 10,70 el kilo.
No te pierdas este reventón de ofertas explosivas.
Alitas de pollo a 2,50 el kilo y lomo de bacalao extra de Islandia a 10,70 el kilo.
Reventón 5 océanos.
¡Qué maravilla! 15 años de enterismo, compadre.
Hombre, digo yo, Rafi, que eso habrá que celebrarlo a lo grande, ¿no?
¡Claro! Con el público, con un espectáculo nuevo.
Hombre, en el Teatro de los Remedios, en Sevilla.
Del 13 al 28 de septiembre.
¡El show de los compadres!
Entradas a la venta en La Teatral, Teatro Los Remedios, Gilón.com y El Corte Inglés.
Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios Kia.